crecer. Útil, ágil, practica lo que sabes y descubre más. Lo que necesitas es curiosidad.
Radio Nave X305, año estelar 11, aventura número 415, bitácora de vuelo.
Hoy los tripulantes continúan en su encuentro con el escritor e ilustrador brasileño Roger Melo. Escuchemos.
Cuando uno es adulto, ¿cómo hace para guardar el alma de niño y poder dirigirse a los niños? Porque precisamente tú dices que los adultos no te entienden. ¿Cómo haces tú para hacer que los niños sí te entiendan ya siendo adulto?
Ah, ótima pregunta. Bueno, es comunicarse con los niños, hablar con niños. Porque, y no solamente enseñar cosas a los niños, pero oírlos, de verdad, oírlos. A veces muchas personas, maestros, amigos, que hay muchos maestros que trabajan ya mucho con el arte visual, pero muchos maestros dicen, no sé cómo hablar de arte visual para niños. Y yo siempre digo, ¿por qué no escuchas o qué ellos van a decir? Enseñas y no intentes a enseñar nada, pero escuches que ellos tienen tanto a decir de arte. Como dijo, no hay diferencia entre adultos y niños cuando se trata de arte, filosofía, poesía. Entonces, solo oírlos y debater, como hacemos aquí, ¿verdad? Pueden ver que la conversa es alto nivel. Entonces, ya empieza a conectarse con su niño. Es que un adulto nunca ha dejado de ser niño. Y yo siempre pregunto a los adultos, ¿te acuerdas el día, el mes, el año donde dejaste de ser niño, empezaste a ser adulto? Nadie sabe decir. Hay gente que me dice que como tuve una experiencia traumática, una cosa, entonces yo sé, pero de verdad no sabes. Porque una experiencia triste, una cosa que marca el cambio de la niñez para el estágio adulto, es también una cosa que toma tiempo. Y de verdad, claro, cuando, por supuesto, cuando yo asisto a muchos escritores hablar, y cuando un escritor o un ilustrador dice que queda como niño, se vuelve niño para escribir, yo pienso que esa imagen es de terror. A mí me asusta cuando dicen eso, porque ¿cómo? ¿Cómo? Eso es un monstruo, ¿verdad? Un adulto, bla, bla, se entorta, se hueca, encoge todo para quedar, para tornarse. Eso no existe, pero no dejaste de ser niño. Tiene memoria de niño, tiene cosas que quedaron desde niño. Y esas cosas empiezan a volver si no te no quedas tan pragmático, tan preocupado con la función de las cosas. Entonces, es de verdad una buena pregunta. Oír niños. Todos que tienen un niño una vez más en sus vidas. Yo tengo una sobrina, nieta, Lina. Entonces, cuando hablo con ella, viene mi infancia. Ella, porque todo lo que habla ella es muy filosófico, es muy poético. Cuando me enseña a ella un libro, las ilustraciones ganan una mirada diferente. Entonces yo, ahí sí, yo puedo no volver a ser niño, pero comunicarse con mi niñez. Niñez aquí es un estado artístico, pleno. Claro, es muchos repiten que Picasso dijo que tomó la vida toda para volver a ilustrar como niño. Pero eso es muy bonito, aunque esté muy, ¿cómo se dice?, marcado ya. Es muy bonito que un adulto reconozca como artista que toma mucho tiempo hasta ter una mirada libre. Porque, ¿sabe? Los adultos están tan preocupados con las cositas, con hacer cosas importantes, que se olvidan de la locura. No hablo de locura, es un tipo de locura, que es la locura creativa. Entonces, a veces la persona me pregunta, ¿por qué haces tu libro para niños? Para devolver un poco de locura a los niños. Porque se está quitando muy, muy temprano.
¿Todas las historias crees que se pueden contar ilustradas nada más? ¿Podríamos quitarle letras a todas las historias?
Podríamos, sí. Podríamos, pero no sé si hay necesidad. A veces la palabra, a veces podemos quitar la ilustración también. Porque la palabra es una imagen, ¿verdad? Cuando uno va a elegir, va a escribir un texto en la computadora, todos ahora eligen una fuente. Ay, yo quiero que... ¿Ustedes saben un nombre de fuente? Sí. ¿Cuál?
Times New Roman.
Times New Roman. Una otra.
Verdana.
Verdana. Arial, estás diciendo Arial. Hay nombre. Hay familias de letras. ¿Por qué? Cada letra es una forma. Es una visualidad. La palabra viene de qué? De una imagen. Por ejemplo, hay un carácter chino que significa lluvia. Entonces, ¿parece con qué? Con lluvia. Pero si uno dibuja lluvia, parecen que varios palitos, ¿cómo se dice? Varios palitos.
Sí,
sí, pero yo necesito poner tal vez un poco de tierra en el piso, un trazo horizontal como tierra, para hacer lluvia en la tierra, ¿sí? De otra manera parece no que choque, parece camino. Entonces empezaron los antiguos, empezaron a dibujar lluvia y tierra, y el carácter para lluvia hoy aún es muy semejante a el dibujo de lluvia. Entonces que la letra, el carácter viene de una imagen que se fue abstrayendo, se fue quedando más loco y loco y loco, hasta que uno no reconoce más la lluvia en el carácter, pero está allí, está la lluvia. Entonces, muchas veces, para mí, la palabra es la cosa más, el invento más importante de la humanidad es la palabra. Todos los inventos que hay no son tan importantes como la palabra. El algoritmo, ¿qué es? Es un tipo de palabra, es un pensamiento que se cambia en forma, en código. El código genético, leer la célula, leer la diferencia entre una flor y una persona, es una manera de leer, es palabra, viene de palabra también. Pero que la imagen es de la natura, no es una invención del hombre. La imagen, si uno enseña para un pez siamés una fotografía de un pez siamés, una fotografía no es un pez, ¿verdad? El pez que hace, él piensa que es un pez, él reacciona. Entonces, la naturaleza, el animal, interage con la imagen. Entonces, necesitamos de palabra, que es una invención, e imagen, que es de la naturaleza.
¿Por qué crees que los cómics, las novelas gráficas y los libro álbumes tienen mala fama? Porque desde mi experiencia personal, o sea, cuando yo estoy leyendo un cómic o algo así, o yo digo, no, es que me leí tal libro, y dicen como, ay, no, pero ese libro tiene dibujitos, o ay, es que eso es un cómic, eso no es un libro, eso no es literatura. Entonces yo digo, ¿por qué crees que esto tiene como tan mala fama, tan mala reputación?
Hay muchas cosas muy, muy buenas que tienen mala fama. Eso no hace que es porque la gente no entiende a veces. Entonces dice, piensa que tiene mala fama. Los libros tuvieron muchas veces mala fama, el arte también. Pero si le gusta, a mí me gusta, poco importa qué piensan las otras personas, de verdad. Porque solo tú sabes el valor de las cosas que te gustan de verdad. Claro, un cómic es un tipo de arte que es al mismo tiempo, a un tiempo, es libro y es cine también. Entonces, es genial. Los más grandes cineastas de la historia han decidido que eran aficionados de cómics. Federico Fellini, también Almodóvar, toda esa gente va a decir, soy aficionado de cómic. Hago cine porque era aficionado de cómic.
¿Cuál de los libros que hiciste es tu favorito y por qué?
Yo pienso que este libro loco de Todo lo que da es poco, porque es muy loco y es un libro que tiene que ver con una cosa que yo pensaba cuando era niño, que si una cosa pasase diferente en el día de hoy, por ejemplo, eso iba a afectar progresivamente todo. Por ejemplo, si yo cayera en un agujero, llegaría de trazado en la escuela, por ejemplo. ¿Y qué pasaría? No sé, un bus no me atropellaría. Solo eso cambia todo, ¿verdad? Entonces, pensemos, si no estuviera el agujero, yo iría caminar, pero el ónibus podría me atropellar. Entonces, cambiara todo progresivamente. Pero no decimos el ónibus me atropellar, pero yo no había el agujero, yo caminaba y un coco cayera en mi cabeza. Y yo desmayara, ¿sí, verdad? Y no llegara a la escuela. Eso progresivamente iba cambiando todo, 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 todo de verdad. Entonces, eso que para mí es una historia, una cosa graciosa de la infancia, es una cosa, una inspiración para una ciencia muy importante que se llama ciencia del caos. Y los cientistas del caos basaron sus tesis de causa y consecuencia en un pensamiento de niño. Por ejemplo, si una mariposa agita sus alas en Nueva York, eso va a cambiar progresivamente el viento, el ciclo de los vientos, va a afectar, va a crear, por ejemplo, una tempestad en el otro lado del mundo, en China, en Malasia. Entonces, ese pensamiento, que es un pensamiento que parece mucho con la historia, el cuento en cadena, que los niños hacen mucho eso, ¿verdad? Ha inspirado una ciencia genial. Entonces, es hora de la ciencia genial devolver las historias a los niños, que son más geniales que la ciencia. Entonces, este libro. Todo cuidado es poco.
¿Cómo encontraste tu estilo literario? Porque a mí me fascina escribir, pero algo que yo tengo la duda es que uno le dicen como que uno tiene que ir buscando un estilo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando escribo, tiendo a escribir como demasiado, demasiado realista y un poco lúgubre. Entonces, digo como... No, pero yo quiero escribir más feliz, algo más loco, algo, no sé. Entonces, ¿no cómo encuentra un estilo literario?
El estilo es una cosa que viene, ¿sabes? Viene, a veces quedamos muy preocupados con el estilo. Yo sé por qué, porque muchos adultos, artistas, dicen que tienes que tener un estilo, ¿verdad? A veces yo he constatado que algunos artistas, su estilo es no tener estilo. Cambia de estilo todo el tiempo. Eso también es un estilo. No tener estilo es un estilo. Pero ya estar, vamos a decir, no es preocupado, pero ya tener en la mente la idea de que yo quería tanto tener un estilo, ya es camino para tener un estilo. Mira, todo que empiezas a pensar y te preocupa como artista, ya está empezando a resolver. Pero no sé si es tan importante eso de tener un estilo tan definido. Por ejemplo, hay artistas como Kiveta Pakovska, que nombre interesante, ¿verdad? Es de República Checa, de la ciudad de Praga. Es una genial ilustradora. Su estilo es muy claro, nunca cambia. Pero hay gente que cambia mucho. Yo cambio mucho de estilo. Yo cambio mucho. Pero aún así las personas van a decir, pero yo reconozco, yo sé cuándo es su estilo. para mí parece que no hay nada de... No es como Kvitová que tiene un estilo. Si hablamos de literatura, por ejemplo, el escritor de Alice, Lewis Carroll, que escribió Alicia en El País de las Maravillas, tiene un estilo muy claro. Él trabaja siempre con el nonsense, que es el sinsentido, ¿verdad? Todas las criaturas, hay muchas criaturas locas, monstruos, reinas, y hablan cosas sin sentido, que parece un poco con el mundo que hace sentido para los adultos y para los niños, no tanto. Pero hay escritores, por ejemplo, como Ana María Machado, de Brasil, que ha ganado también Hans Christian Andersen, que no tiene un estilo tan claro. Su estilo es su búsqueda. Entonces, para mí no queda un estilo tan claro. Yolanda Reyes, de aquí, fantástica. No hay un estilo tan claro. Yo sé que Yolanda sabe muy bien trabajar con un humor poético. Porque mucha gente no sabe trabajar con humor. Ella sabe muy bien. Pero cambia de estilo. Entonces, está bien cambiar. Pero siempre uno va a tener un estilo. Mismo que no quiera, va a tener un estilo. Pero está bien también cambiar de estilo. No tienes que hacer nada porque le dijeron que tienes que hacer. Usted va a encontrar, tú vas a encontrar sus propios caminos.
¿Tienes algún personaje que tú digas que amas así completamente con tu corazón, así que cuando te acuestas piensas en ese personaje que te fascina?
¿Un personaje que yo hizo o de otro?
Pues ambos sirven. No, pero así uno que tú hayas hecho y pues uno que de otro escritor o cineasta o algo.
Ay, que yo haya hecho un personaje que me encanta. Es una niña que se llama Clarice. Que yo escribí ese libro el año pasado, publiqué ese año, ilustrado por Felipe Cavalcante. Me encanta porque es una niña en búsqueda de cosas, entonces ella nunca está bien clara. Ella puede ser cualquiera niña, pero es muy particular. Pero antes había un personaje que me gustaba que se llama, es como La Pereza. La pereza, hay la suerte y la pereza. Es una alegoría. Está en el libro de Los Niños del Manglar. Y la pereza, ella da pereza a las personas, pero ella trabaja mucho, 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 porque hay mucha gente perezosa. Entonces me quedó raro que es un personaje contradictorio que tiene que trabajar tanto para que las personas no quieran hacer cosas, pasen todo el tiempo en la hamaca, ¿sabes? Ella tiene que agarrar a las personas en la hamaca y hacerlas descansar todo el tiempo. Entonces, me encanta. Personaje de otra persona, me gusta un personaje de Montero Lobato que es Emilia. Es una muñeca de pano, de tejido, que es la bandera de Brasil. Está escrito, independencia o muerte. Es una cosa que no hace mucho sentido, independencia o muerte. ¿Por qué eso? Pero ella dice, yo soy la independencia o muerte. Cuando la muñeca dice, yo soy la independencia o muerte, la idea de libertad es muy fuerte para mí. Es una persona, no es una persona, es una muñeca. Entonces habla cosas graciosas de las personas que están acerca de ella, pero nadie es más humano que Emilia, que es hecha de tejido.
¿Tú cómo crees que los padres deberían leer los libros ilustrados, o sea, sin palabras, a sus hijos?
Ay, con mucha libertad, leyendo, pero oyendo también, escuchando, leyendo para ellas mismos también. Y mirando las reacciones de los niños, porque interagen de manera muy autoral a leer también. Yo creo que el lector es también un autor. La lectora es una autora. Y entonces, el texto no pertenece más al escritor, la escritora. Porque cuando un niño o un adulto lee, hace sus propias historias, su propia versión.
Usted cuenta de una manera magnífica historias sin letras. ¿Usted cree que todas las historias se pueden contar con ilustraciones o no?
Ay, gracias, muchas gracias. Yo pienso que sí. Yo pienso que todas las historias se pueden contar sin nada de palabra, pero lo opuesto también. Todas las imágenes se pueden contar sin nada sin nada de imagen, solo con palabras. Yo soy un ilustrador que habla mucho de ilustración. Yo hablo, yo hice una ilustración, era roja. Y era así, me gusta no tener la ilustración para hablar. A veces quieres contar una historia y no quieres enseñar nada. Porque la manera de contar es también una manera de hacer con imaginar. Piensas, la palabra imaginar tiene imagen. Es hacer la imagen en su propia cabeza. Entonces yo pienso que todo eso es posible. Es posible hacerlo con música también.
Tú tienes, o sea, hay escritores que me fascinan personalmente. Porque,
por ejemplo,
es que recientemente para el colegio nos hicieron leer 100 años de soledad. Ay, y yo me di cuenta de que ese es un librazo y por eso Gabriel García Márquez es tan famoso
es
como
un
dicen.
Librazo.
Sí. hay escritores muy, muy locos que las personas por lo general no tienen conciencia de ellos, como por ejemplo Borges,
sí.
Julio Cortázar,
Bastante.
Entre otros que, pueden ser populares así para pocas personas, pero que todas las personas no los conocen. Entonces, ¿tú qué escritores así le recomendarías a los tripulantes que leyeran que los hagan volar?
Wow, son tantos, ¿verdad? Hay un escritor suizo que se llama Peter Bixio, que es un escritor muy, muy loco de cuentos y hace teatro también. Yo recomiendo mucha gente, ¿verdad? Hay una escritora en Brasil, por ejemplo, que se llama Pauline Hoffen, es franco-brasileña también, y escribió un libro que se llama La Odalisca y el Elefante. Es uno de los libros más lindos que yo he leído. No sé si está traducido al español, tal vez. Es una novela. Y hay tanta gente, ¿verdad? Hay los clásicos, también la modernidad. Hay un escritor muy loco, no sé si para niños está, pero me encanta, que es Harold Pinter. Es mucha gente. Hay los portugueses también que me encantan, como Walter Hugo Mãe. Es más para adultos, pero no sé, tú lees libros tan... Yo hablé con un niño en Brasil que tenía 9 años. A él le gustaban los rusos. Él le gustaba Chekhov. Chekhov es fantástico. Leer Chekhov. A mí me gusta mucho leer también teatro. Entonces, leer un cuento como El pedido de casamiento es muy gracioso. Es bonito, ¿verdad? Gaivota, muy bonito.
Muchísimas gracias.
Yo agradezco.
Sí, Roger, queremos que les des una despedida final a todos los niños de Bogotá y Colombia que te van a escuchar. ¿Qué les dirías tú a esos niños para que se contagien de toda esta magia que nos contaste hoy y que haces siempre?
Yo agradezco. Yo soy un tripulante también, como ustedes. Y Colombia es un país que es como un país de verdad, hermano, para mí. Yo reconozco tanto de Brasil y Colombia como cosas muy, muy de hermanos, de verdad. Pero también hay tanta diferencia, es tan fuerte, es tan diverso, que me inspira mucho, me encanta venir a Colombia. Y Colombia tiene escritores e ilustradores fantásticos, y yo estoy muy feliz de hablar con ustedes, que son niños que tienen toda una visión de universalidad, tienen una visión de creatividad como una fuerza, y esa es la cosa más linda que hay. Entonces, hablamos de nómadas, de nomadismo. Entonces, los tripulantes son nómadas también. Podemos aceptar esta palabra ahora. Y un nómada no es solo la persona que camina por el mundo, pero como dije antes, es una persona que camina dentro de su cabeza, de su propia cabeza.
Música.
Tripulantes es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tripulantes: Juan Diego Gaitán, Gabriela Ballesteros, Lisa Cortipinilla, Mario Alejandro Puerta, Catalina Clavijo, Samuel Ernesto Díaz, Luna Zapata, Samuel Felipe Caicedo, Andrea Zapata, Juan Sebastián Tobar, Ana María Páez, Daniel Felipe Tobar, Jerónimo Giraldo Rojas, David Felipe Guamán. Libretos: Janet Pinilla y María José Román. Dirección de contenidos: María Adelaida Londoño. Edición: Steve Montenegro. Apoyo logístico: Jenny García y Alejandra Wilches. Operador de emisión: Pedro José López. Ingenieros de sonido: Jairo Huitrago y Daniel Pardo. Dirección general: Floralba Santa María.